Peñarol. Peñarol, los ojos puestos en Buenos Aires para el partido, revancha por la Copa Libertadores, semifinales, 21:50. Gonzalo Delgado, buen día.
¿Cómo andan? Buenos días. Sí, exactamente a esa hora. Y con el arbitraje del chileno Oses, Peñarol jugará frente a Vélez su posible pasaje a la final de la Copa después de 24 años. Equipo confirmado. Anoche reconocieron el Amalfitani sin inconvenientes, con el mismo equipo base que viene jugando los últimos partidos como titular en la Copa. Con ese arrancará jugando. No así Vélez, que tendrá dos cambios respecto de que jugó en Montevideo. Por un lado, Razzotti, su número 5, tiene un problema en el tendón de Aquiles del pie izquierdo y no va a poder jugar, lo hará Canteros. Y el otro cambio ya estaba anunciado, Morales, que es el habitual titular y que no pudo jugar en Montevideo, irá desde el arranque en lugar de Ricky Álvarez, el juvenil y promesa del equipo de Liniers. Partido difícil, duro, de pronóstico por lo menos a priori estrecho y cerrado, veremos qué pasa después. Y que Peñarol intentará en 90 minutos dar un pasito más, que en este caso sería tremendo paso, a la final de la Copa Libertadores.
Sí, Peñarol busca su décima final y procura obviamente su sexta Copa Libertadores.
Exactamente, esos son los números de Peñarol, que además, te decía, hace 24 años que no llega y que tiene como esa carga, además de este nuevo, si alguien lo quiere incluir o no, ¿no?, de este nuevo ranking de la Conmebol, así como tiene la FIFA, en el que por ahora está bajo de Nacional, para tirarte un dato, y que se viene basando en la Copa, lo haría subir un poco más. Hace un rato hablaban de incluso con un testimonio desde Tres Cruces, del tema de los uruguayos y o los hinchas que van a ir a Liniers. Ayer algún dirigente pedía que los que no tuvieran entradas insistían que no fueran, porque hay unos 6.000 lugares asegurados, pero se habla hasta de 9.000 o incluso más hinchas que irían a intentar a ver a Peñarol, muchos de ellos sin entrada, a ver cómo hacen en el momento. Ayer los dirigentes, insisto, recalcaban que no tienen más entradas, que Vélez no le va a dar más entradas por seguridad y que los que vayan sin entradas se les va a complicar para entrar esta noche en el Amalfitani. Peñarol tiene 6.000 lugares asegurados entre populares y plateas e, insisto, se prevé que vaya más de esa gente, así que veremos qué pasa a la hora del partido.
Sí, hablan de 9.000, 10.000, claro, porque hay uruguayos que viven en Argentina que sacaron entradas.
Sí, te diré que hay más de uno que dijo, yo me tomo el barco, me tomo el ómnibus y después veo allá cómo me manejo, incluso yendo de Montevideo. Pero, bueno, veremos qué pasa.
Así es la pasión.
21:50, te decía entonces, mucha expectativa y veremos desde las 8 de la noche con equipo de mucha gente de 13-0, incluido vestuarios del Nono Guido desde Buenos Aires para 13-0, habitualmente 4:30 el programa como siempre, y a las 8 reenganchamos con la transmisión. Ya está uno de los finalistas, no sé si pudiste ver algo ayer, pero en media hora Santos casi que liquidó la historia.
Santos ganaba 3-1, ¿no?
Llegó a ganar 3-1, pero en media hora ya le había hecho dos goles. Al minuto le hizo el primer gol y a la media hora ya le había hecho dos goles. Un Cerro Porteño que fue un manojo de nervios. En la primera jugada una falta fuerte sobre Neymar, un tiro libre y un gol, y a partir de ahí fue una locura Cerro Porteño, que realmente le puso unas ganas bárbaras, dejó la vida en la cancha, pero futbolísticamente Santos manejó muy bien el partido. Incluso yo me llevé la sensación de que fue un 3-3 de esos que los brasileños administran después que saben que están casi que del otro lado, y más allá de la garra y del esfuerzo que puso Cerro Porteño, futbolísticamente y técnicamente Santos manejó muy bien el partido, terminó clasificando, no te diría casi que sin inconveniente, más allá de alguna zozobra que le podría haber hecho perder el partido, pero no la clasificación, porque recordemos, Cerro quedó a dos goles de clasificar, porque Santos había ganado 1-0 de local y ya había marcado de visitante, así que la Copa ya tiene un finalista, es el Santos de Neymar.
Bien, veamos a nivel local lo que ocurrirá la otra semana, Uruguay frente a Holanda en el Estadio Centenario.
Sí, algunos piques de miscelánea. Es en cuanto a Uruguay y Holanda, sobre todo que desde ayer ya se venden las entradas también en el Estadio Centenario, no solo en los hábitats, y que ya van más de 12.500, pensando en el partido frente a los holandeses el próximo 8 de junio. Te tiro tres nombres y lo seguimos mañana. Renato César, 17 años. Nicolás López, ya lo conocés, también 17, hizo dos goles el fin de semana pasado. Gonzalo Bueno, con 18. La tripleta que prepara Carrasco para jugar con Rampla el fin de semana. Pero mañana la seguimos, ¿te parece? Te dejo picando esos nombres de juveniles.
Voy a anotarlo, porque bueno, como tú decís, Nicolás López es el único, por lo menos conocido,
En primera división, sin duda.
Bueno, cerremos con mi amigo Joseph Blatter,
que ayer fue reelegido como presidente de la FIFA, te diría que en las más tormentosas o la más picada de las elecciones, esta va a ser su tercera, o este va a ser su tercer mandato, terminó consiguiendo 172 votos contra 17 negativos, lo que hace que tenga una muy buena votación, pero antes de eso, el catarí Mohamed Bin Hammam, que iba a competir con él, terminó afuera por denuncias de intentar comprar votos a unos integrantes de la Unión Caribeña de Fútbol. En el medio, los ingleses pidieron que se postergara la elección para ver si había otro candidato que se quería presentar, y el bloque blaterista lo bloqueó con grondona a la cabeza, diciendo que los ingleses siempre traen problemas. Todo muy entreverado, muy charlado, pero finalmente consiguió los votos. Sonrió, levantó los brazos y Blatter será por tercer mandato presidente de la FIFA. Recordemos, un organismo que tuvo solo tres presidentes en su historia. Jules Rimet, que estuvo entre los fundadores, Joao Elange y ahora Joseph Blatter.
Gonzalo, gracias.
Que pasen bien, un abrazo, chau.